Hola a todos, bienvenidos a este espacio de actualidad dedicado al continente africano. Ya sabéis que vamos a comenzar, como siempre, con el repaso de las noticias y después nos vamos a meter de lleno en Mali, un país que conoce muy bien el director David Rednack porque ha estado rodando allí durante un año, viviendo un poquito más, para mostrarnos la realidad de un país y de sus gentes que tratan de sobrevivir con lo que tienen, con medios bastante escasos. Se presenta el documental esta semana en Cineteca de Madrid, así que vamos a conversar con él para hablar de este proyecto.
La independencia, yo creo que se comienza por su amigo, presa la vida, presa el país.
Como os decíamos al comienzo del programa, esta semana podremos asistir en Madrid al estreno del documental CC 1682 rodado en Mali. Su director es David Rednack, testigo privilegiado de lo que ocurre en uno de los países africanos más sacudidos por la corrupción, las luchas internas y la codicia de las grandes multinacionales. Sin embargo, durante este tiempo en el país, David ha descubierto también el movimiento de las mujeres y la lucha de los jóvenes por conseguir sobrevivir en su tierra y no verse obligados a emigrar.
Donc ils ont voulu mettre les monuments au bord du fleuve.
David Rednack es el director de este documental CC 1682. Bienvenido, David, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, estupendamente.
Bueno, en primer lugar yo quiero que nos hables un poco de tu vinculación con África y especialmente con Mali, con este país. En realidad descubrimos una cara muy desconocida en este sentido, pero ¿de dónde te viene a ti ese interés por esta zona en concreto?
Bueno, pues me viene de hace tiempo, porque tuve la suerte de poder hacer un viaje bastante extenso en el año 97 y me quedé tan prendado que con el tiempo volví a otros países de esa zona del planeta y me dije que tendría que encontrar una excusa para ir a vivir ahí en un futuro próximo. Y 10 años después, en el 2008, volví ya con la seria idea de hacer una película y empezar a documentarme y a ver las posibilidades, y finalmente en el 2000, finales del 2010, principios del 2011, pues se consiguió levantar el proyecto y irnos para allá durante 2 años y retratar lo que acontecía, que yo creo que bueno, que es bastante fiel a la realidad de aquel país.
Creo que te marchaste allí con la familia Cuestas, ¿no?
Sí, me fui con mi mujer, que es la ayudante de dirección, hizo parte de las fotografías de la película, se ocupó del sonido, y nuestros dos hijos también se fueron para allá y allí nos establecimos. Y bueno, íbamos a hacer otras cosas aparte de una película, pero finalmente la situación política y la situación en España también, que coincidió con la crisis, pues nos hizo volver en el 2013.
¿Cómo fue, por cierto, antes de entrar en la película, vuestra experiencia allí, viviendo allí? Como, no sé exactamente cómo se dice blanco en la lengua local, ¿no? En otros países es Tobab, en Sungu o...
Sí, Tobabu también lo dicen. Tobabu quiere decir médico. Allí a los blancos les llaman Tobabu, sí, porque los primeros blancos que llegaron solían ser médicos y entonces se les quedó con ese apodo. Pero nuestra experiencia fue maravillosa, fue una experiencia vital, excepcional, y íbamos un poco a sabiendas de que lo iba a ser y no luchamos más que para volver para allá y encontrar algún motivo para establecernos en alguna parte de África Occidental.
Bueno, David, háblame del proyecto y en concreto un poco pues de tanto de la idea como de la zona donde realmente decidís grabar.
Pues, a ver, Mali, ya te he dicho un poco por qué se eligió, ¿eh? Nos sentíamos realmente a gusto y veíamos que tenía pues un potencial tremendo. Y yo lo que pretendí desde el principio era hacer una película para ellos, o sea, para los africanos, ¿no?
Primero, pero no rodáis en Bamako, ¿no?
Se ha rodado una parte en Bamako y luego principalmente en Ségou y Mopti.
Vale.
Mopti está como a 600 kilómetros, que bueno, ahí no es autovía, obviamente, y Ségou está a unos 200. Entonces se planteó un poco al principio, cuando estábamos investigando, como un trabajo de campo de ir conociendo a gente, ir haciendo amigos, ir visitándoles, y con el tiempo pues se fue introduciendo la cámara. Y a fin de cuentas, durante el rodaje se siguió haciendo lo mismo. Nosotros nos íbamos a estas ciudades y los íbamos a visitar e íbamos construyendo sus vidas, ¿no? Les íbamos sirviendo de altavoz a su situación, básicamente. Entonces yo creo que es un poco un diario de viaje, pues un poco sofisticado, pero sin más, no, película muy sencilla y muy austera.
El título tiene que ver con un ferrocarril, un servicio que se ha privatizado, pero que, bueno, tenía mucha importancia en la vida de la gente, ¿no?
Sí, bueno, esto es una lacra en toda África subsahariana y, bueno, no quiero globalizar en todo el continente, pero desde los años 60, desde que llegaron las independencias, pues en cuanto que se ahogaron esas intenciones locales de socialismo en africana por parte de las excolonias y metrópolis, pues lo primero que se hizo fue intentar privatizar las cosas más esenciales como el ferrocarril y otras muchas más, ¿no? Y sí, el título es la matrícula de una locomotora a la que se recurre a lo largo de la película y que, bueno, pues al final se descubre qué quiere decir.
En realidad vais, seleccionáis una serie de personajes, no sé muy bien si atiende algo, eran las personas con las que os ibais encontrando y realmente hay una serie de conceptos, bueno, tanto la descolonización, pero también el descontento hacia los gobernantes nacionales, ¿no? O locales también que están presentes. Hay un descontento social muy grande, tanto de esa descolonización que realmente siguen percibiendo como un colonialismo en cierto modo y también como una mala gestión por parte de quienes gobiernan el país, ¿no?
Sí, bueno, eso es un tándem que lleva establecido desde siempre, ¿no? Las élites africanas y el poder occidental pues siempre han trabajado juntos y se han ido protegiendo y apoyando para perdurar pues hasta que haya revueltas sociales o baños de sangre o los estudiantes se echen a la calle. Eso es así.
Háblame de los personajes o de la idea de contar las historias. ¿Cómo lo planteáis?
Pues los personajes, hombre, no los fui, como te he dicho antes, nos los fuimos encontrando un poco viajando por el país. Lo único que yo quería contar una serie de cosas, en gran parte de las líneas que acabas de mencionar, ¿no? Yo quería hablar de las colonias, de qué ha ocurrido durante las independencias. Y quería principalmente, en boca de estos personajes, orientándoles un poco o dirigiéndoles, pues hacer un recorrido de las relaciones entre África y Occidente a lo largo de la historia. Entonces, bueno, todos estos personajes pues fueron elegidos porque daban pie a saciar un poco mis intenciones. Y pues hay de todo, hay mujeres, hay sindicalistas, hay pescaderas, hay fabricantes de hielo, hay, en fin, yo creo que tengo como 7 bloques de personajes, casi 8, y dentro de esos bloques pues hay varios personajes, ¿no? Entonces mi intención era crear un tejido a través de ellos y que con el montaje en la película pues acabase haciéndose un solo personaje. Esa es mi intención. Supongo que no le llegará a todo el mundo, pero bueno, la idea era un poquito hacer un fresco de la sociedad maliense y que se fuesen cumplimentando los unos a los otros y que al final de la película te quedase como un ente, ¿no? Esa era un poco la idea.
Sí, es verdad, David, que se ve la pobreza o sobre todo la escasez de la falta de medios, ¿no? En muchos aspectos. Tú mantienes conversaciones con esos personajes a veces mientras las estás grabando. ¿Cómo perciben ellos cómo es su vida? Yo sé que hay, por ejemplo, uno de ellos que habla de pues eso, de los jóvenes que se marchan. Dices, es que se están marchando y es que su sitio está aquí o aquí tienen sitio. ¿Cómo ves que perciben ellos la vida allí, la realidad del país y qué diferencia ves con nuestra percepción, con la tuya, por ejemplo?
Bueno, ellos viven en un constante vértice, ¿no? Ahí es el día a día es suele ser bastante bastante duro y están viéndolas venir. Bastantes de los personajes que aparecen en la película pues no saben qué van a comer al día siguiente, no lo tienen demasiado claro y tienen una economía del día al día. Si un día venden o un día funcionan, pues bien, tienes un personaje que vive de una báscula de pesar en el puerto, pues tiene dinero si entran barcazas con cosas que pesar, si no, pues lo tiene complicado, se complementa con el arroz. En fin, son grandes luchadores, yo creo que son un ejemplo para todo Occidente como seres humanos. Tienen una fuerza bestial y bueno, yo creo que en el momento en el que a estos países se les deje de verdad libres y con capacidad de tomar sus decisiones por ellos mismos, pensando en los ciudadanos, serán un ejemplo para todo el planeta. Estoy convencido que las corrientes que atraviesan el continente africano, tanto morales como éticas, si no se basan en pues estas reglas del capitalismo que no den progreso sin explotación, pues nos podrían sacar de la situación en la que estamos realmente.
Y respecto a tu manera de verlo, bueno, quizá ya conocías el continente africano, pero en ese aspecto, no tanto si se te han caído estereotipos, pero ¿te has parado a pensar o a analizar las cosas de distinta manera o algunas cosas de distinta manera después de esta experiencia? Habéis estado mucho tiempo, un año entero, creo, ¿no?
Hemos estado más, hemos estado casi 3 años. Es que la película se rodó un año y luego se empezó a montar ahí y teníamos una serie de proyectos de desarrollo paralelos y, bueno, hasta que nos tuvimos que volver. Pero, hombre, yo para mí he aprendido mucho sobre el tiempo, sobre lo egoístas que somos en Occidente, y en cuanto al tiempo, pues he aprendido cómo el africano, por lo menos el maliense, decide cuándo ocurren las cosas, no como nosotros que estamos constantemente con una carrera contra el reloj. Y eso parece muy sencillo, pero en realidad condiciona toda una forma de vida, ¿no? Y eso es muy valable. Y luego el sentido de la comunidad pues también es extremadamente interesante. Esa idea de la repartición de la riqueza, en fin, de apoyarse, de ayudarse, de protegerse, la relación con el medio ambiente. Yo creo que hay muchísimas cosas que sacar del continente africano y cualquiera que vaya ahí con tiempo y con ganas de integrarse y no de imponer ni de dar lecciones, pues se puede enganchar con mucha facilidad a toda su filosofía, ¿no?
Pues de momento podemos ver el documental, se estrena de hecho este viernes, creo, a las 8:30, ¿no? Sí. En Cineteca en Madrid. ¿Sabes ya si se proyectará después en otras salas o tendrá recorrido para poder verla?
Pues no te sé decir. De momento tenemos esto. Todavía seguimos con el circuito de festivales porque estamos a medio camino. Estrenamos en Tenerife en el Festival Miradas Doc, que es una de las 13 películas españolas seleccionadas. Y seguimos a la espera de acabar el circuito de festivales antes de que a lo mejor, que lo veo complicado para este tipo de producto, que no me gusta llamarle producto, otra salida en salas. Pero bueno, desde luego que con Cineteca ya nos podemos dar un canto en los dientes porque es un sitio maravilloso para mostrar un documental de este tipo.
De verdad, sí, claro que sí. Pues nada más, David, si quieres, danos una web porque ahí sí podemos encontrar la información sobre el documental.
En la web tenéis todo, las intenciones del autor, la sinopsis, el tráiler, las críticas que han aparecido hasta ahora, los festivales donde ha estado, y es www.ccc1682film.com.
Pues David Radnak, un placer charlar contigo. Te damos la enhorabuena por el proyecto, porque además efectivamente son proyectos complicados. Hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero y es verdad que no es un cine comercial al uso. Así que una apuesta valiente que nos hace llegar pues alguna de esas miradas del continente africano que aquí son muy difíciles de ver, todo se ha dicho de paso.